Hola, bona tarda. Comença l'Escarlata O'Hara. Avui, 18 de maig de 2023, una nova edició de l'Escarlata O'Hara, aquí el 91.4 FM Contrabanda. Una setmana més, aquesta dècada de la música jamaicana aquí a Contrabanda. I bueno, avui tenim convidats que anunciarem en breu. L'Àlex aquí a la meva esquerra.
Hola, molt bona tarda.
I jo mateixa, la Nerea, us donem la benvinguda al programa d'aquesta setmana. I bueno, posem un tema i passem després a les presentacions.
Yo sé que tu equipo es de Trinidad y Tobago. Yo sé que tu equipo multitud de torneos ha ganado. Decano internacional, da miedo en la competición. Incluso Julia Ewell lo llegó a fundar. No sabes ni quién es, así que nos da igual. Tu equipo es el vencedor, el mío. Sé que tu equipo, un jeque hace poco se lo agenció, y con Petrodólar, buena plantilla que se montó, estrella del limbo mundial, quería la Champions ganar, a la pluma quita Chemica fichó, pero aquí esa nota se comió un mojón, tu equipo siempre. pirato el mío. Al menos compitió. Da igual, el Cádiz Club de Limbo es mejor. Que sí, seguro que pronto el Cádiz Club de Limbo es mejor. Mucho mejor. Sé que tu equipo compite incluso en Nueva York. Y el mío, si acaso, milita en Tercera Federación. Ahora no nos comemos nada, no hay saldo pa' poder fichar. Tu Superliga no nos invitó, nos importa poco tu competición. Tu equipo vacila de afición, el mío. Da igual, el Cádiz Club de Limbo es mejor. Que sí, carajo, te digo que el Cádiz Club de Limbo es mejor. Y se acabó.
Molt bé, doncs comencem ja el programa, de veritat, després d'escoltar aquest tema, suposo que ja tots heu reconegut, Cadipsonians. I bueno, avui tenim aquí el Karim, de cantant dels Cadipsonians. Hola, buenas tardes, Karim.
Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí encantado de venir por aquí, por la contrabanda.
No sé si quieres explicar un poco qué es Cadipsonians a los oyentes que no conozcan la banda.
Bueno, Cadipsonian, etimológicamente hablando, son los chavales, o los muchachos y muchachas que tocan calizo de Cádiz. Igual que los Cadipsonian eran los chavales que tocaban calizo, pues todo. Pero calizo de Cádiz, que es un estilo que nos hemos inventado nosotros.
¿Y cómo surge la idea del mezclar el calipso con Cádiz?
Realmente el calizo es carnaval. Y en Cádiz tenemos nuestro carnaval, que al final hay alguna conexión, que no son carnavales muy parecidos, ¿no? Pero realmente a la hora de practicarlo, sí. El tema de las letras, de hacerlas... nosotros allí tiramos mucho de los cuplecitos, ¿no? Que son unas coplas pequeñas, con que tienen toquetazos de humor, que tal... Y lo veíamos que con Cadipsonian podía ser, en principio, el proyecto... Era menos ambicioso, era como intentarse una versión entre 3 o 4 versiones del calizo clásica, meterle letras de Cádiz. Y bueno, al final se fueron uniendo compañeros y metiendo instrumentos y esas cosas. Y la verdad es que fue creciendo, a la gente le gustaba mucho. Y veíamos que donde íbamos pues se formaba la fiesta y tal y cual, porque al final por calizo no deja de ser algo festivo. Y ha conectado bastante con el carnaval de Cádiz, hay que... Está bien, vamos, que no sé, no pensábamos que fuera una cosa que saliera de, ¿sabes?, de tocar en esquinitas y tal y cual.
Y ya teníais, o sea, ya os gustaba a vosotros el calipso, el mento este, la soca, ¿ya erais más o menos conocedores de esta música o fue a raíz de montar el grupo que empezasteis más a profundizar?
Yo llevo escuchando música jamaicana y caribeña desde hace bastante tiempo, quizá más jamaicana que de Trinidad y Tobago, pero como todo el mundo que explora en la música jamaicana, al final acaba llegando a las raíces, ¿no? Y las raíces por final son el mento, el calizo y tal y cual. Entonces hubo una época que no hacía asco, me bajaba música no sé cuánto, escuchaba pues, tal, pero sin entender tampoco mucho. Y hubo un programa, y desde aquí aprovecho también para saludar a 7 Pulgadas, que en su programa número 500, creo que fue, o 300 o 500, un programa que hicieron especial, pusieron uno de los temas que nosotros versionamos, que es el Monkey's Opinion. Y a raíz de ahí como que se me ocurrieron letras, realmente encajar letras en temas de Calypso es súper fácil. ¿Vale? Para quitarme un poquito de mérito porque no lo tiene. encajar letras de en temas de Calypso siempre, pues, al final son estribillos, repetitivos, estrofas cortitas, cortito y al pie, sin enrelearse mucho. Y como estoy acostumbrado a hacer todo lo contrario, que es hacer letras largas, intentar meter cuanto menos estribillo mejor, y con lo que es la frac, ¿no? Que es otro formato. Pues vi que tiraba para adelante y que funcionaba, ¿no? Que se podía hacer, ¿no?
Bueno, la verdad es que es una buena mezcla, está bien. Y tenéis un montón de versiones ya ¿no? pasadas por el filtro Calypsonians, incluso de más vuestras, ¿no? También hay alguno que se habéis arrancado ahí.
Sí, hay alguna que es con música nuestra, aunque siempre cae la inspiración. De hecho, la mayoría obviamente son o versiones o adaptaciones de temas de Calypso clásico o de Mento, pero también tenemos, por ejemplo, una versión de un grupo punk gaditano que se llama el tema La Cultura, y ese tema como era un tema de punk, y lo llevamos como uno de los miembros que es fundadores de Calypsonia, que era el bajista, también participó en ese grupo de punk en sus tiempos, tal y cual, pues era como un homenaje. Además, la letra está muy bien y no ha perdido ni actualidad, vamos. Y después, la mayoría, en verdad, son eso. Y quitando otro que también viene como de un tanguillo, que lo hemos adaptado y tal y cual. Entonces, pues sí, intentamos arrancar, pero realmente no queremos inventar nada. O sea, lo único que inventamos son las letras y el gaditanizar lo que no está gaditanizado.
No, porque la otra pregunta iba un poco por ahí, porque os había escuchado la versión esta que hacéis, y no, igual os lo habías planteado también, ¿no? Porque es el llevar al calipso temas de, pues eso, de punk, de rock, de cualquier otro estilo, y pasarlo también, ¿no? Por el filtro calipsonians.
Sí, es adaptable. Al final, Calypso es una música agradecida y que realmente sí que lo puede llevar. De hecho, hay un grupo, ¿no?, de versiones de gente de old school, como los Jolly Boys, ¿no? Se llaman, ¿no?, algo así, de Jolly Boys. Son gente que versionan. Lo que pasa que, claro, yo es que ya escuchar Nirvana por Calypso me ¿sabes? No, sí, sí, sí. Ya hay cosas que no me entran, ¿vale? Yo pero creo que sí, que bueno. Y sobre todo nosotros, música o temas de que se hacen en carnaval la podemos llevar al Calypso también. Y no sé, y el punk es perfecto. El punk está regalado, el punk al final también es un poco estribillo y estrofas cortas y cortito y al pie. Entonces,
fácil de encajar.
Que de hecho, creo, me atrevería a decir que un poco que el Calypso y el Mento no debía ser el punk de la época en el Caribe.
Y hacer versiones también es algo muy caribeño. Y
sí, claro, a mí lo que más me gusta de la música jamaicana es ese carácter popular de las músicas. Las músicas son de todos y cada uno hace su versión, y creo que ahí es donde está, vamos, ahí está la verdadera riqueza, ¿no? Lo que después pasan a ser los readings, ¿no? Y que llevan más de 40, 50 años cambiando los estilos en función de la época, ¿no?
Entonces, como es los temas de Calypsonians, ¿cómo salen? ¿Te salen? ¿Escuchas una versión y dices, tengo que encajar aquí un tema? ¿O ya vas buscando, pues quiero hablar de no sé qué, y entonces ya voy a buscar este estribillo que igual me encaje, este tema que igual me va mejor?
Hablar de no sé qué ya no, o sea, como que si viene, y sobre todo viene porque escuchas un estribillo y dices, hostia, en este estribillo aquí metería cuadra, esto aquí. Y entonces, pues, el momento en que tiene el estribillo y más o menos todo, lo cuadra fácil. O sea, como que realmente hacer temas de Calypso no es. El tema es que después suene guay, que le gusta todo el grupo, que veamos que no es un cantazo, ¿no? Que no suena ahí metido con calzador. Tampoco queremos eso. Tenemos una treintena de temas. Ya de por sí nos sobran temas porque nosotros en un directo damos 20, como mucho. Entonces, tenemos ya tema de recambio, y si sale uno, pues sale. Y para adelante. Realmente, pocos temas de Cadisonian han sido hechos en plan, vamos a hacer un tema de esto. Como que casi todo ha surgido y tal y cual, pero al final hablamos de casi todo.
Bueno, habláis de casi todo, pero sí que hay un tema que además aquí en el programa no sabemos de mucho, que es hay un tema culinario aquí en las letras sí. de Cadisonians total, ¿no?
Por supuesto, pero siempre.
¿Eso tiene algún motivo? ¿Sois...? ¿Os dedicáis a la gastronomía? O...
No, nos gusta comer.
¿Os gusta comer?
Nos gusta vale. comer.
Es la otra parte, ¿no?
Aparte, bueno, yo soy cocinero y más miembro del grupo que le gusta cocinar, le gusta tal y cual. Entonces, los temas de gastronomía siempre son bien acogidos en el grupo. O sea, nadie te dice... Ah. Y claro, salió uno de los primeros que salió fuera de Calizo con Choco, que es... de la Cagüe, la Cagüe Band, ¿vale? El tema Cagüita de Costa Rica y después el del Gazpacho, que es un tema de King Liar de Trinidad y Tobago, y es un tema uno de los cuando empezamos a meter temas de soca. Y después está el Noto Baseyogú. Esos son los tres que yo me acuerdo. Después habrá referencias a platos en temas que no sean de comida, que también los hay.
Que nos hemos quedado con la duda del gazpacho, si os gusta con pan o sin pan.
Mira, yo no le echo pan, pero depende del día. Hay día que te apetece y dices tú tal, porque lo que veo que es un error es echarle pan y echarle agua. Es decir, si el pan, ¿sabes? Pues sí, una sí, cosa... Sí. Eso sí, yo no me decanto. Si normalmente en mi casa lo suelo hacer más sin pan porque me gusta más para beber, que quede más líquido y tal y cual. Pero en el grupo hay varias vertientes. Hay gente que le gusta la cuchara más y tú sabes.
Y bueno, también nos queremos, ya que estamos hablando de las temáticas, ¿no? De las letras, en el último disco que sacáis, es Buena Gente, ¿no? Tenemos un repertorio allí de personajes que no sabemos si son todos... imaginamos que sí, ¿no? Que hay inspiración real para muchos de ellos. Pero no sé si ya son hay alguna persona específica, es un conglomerado de mucha gente. ¿Tan variado es vuestro grupo de colegas? Imagino que sí, más.
Ah, bueno, ¿a qué te refieres? ¿A lo que es la alineación del grupo? Vale, bueno, ha ido variando porque como...
Del último disco, de que todos los temas, ¿no? Son de
sí.
algún personaje.
Sí, sí.
Que describís a algún personaje, ¿no?
Ah, vale, el Buena Gente, vale, sí. Si nos centramos. Sí, eso fue un disco que salió en una gira. Antes de la pandemia salió en una gira que hicimos, de esta que hacemos por el Mediterráneo, siempre la solemos hacer en verano, que subimos y vamos a Valencia, vamos a Sagunto, vamos al Chiringuito Calipso, por cierto, que es uno de nuestros mecas, y también aquí hemos venido a las fiestas de San y todas esas cosas. Entonces, en una de estas, de Horas de Furgoneta, pues empezaron a salir las tonterías de nombrar personajes de no sé quién y no sé cuánto. No sé quién, no, un nombre y un de estos. Hasta que poco a poco, fui apuntando nombres, hice una letra de uno, no sé quién, no sé... Hostia, po. Y surgió el Buena Gente como una cosa en ese momento utópica, porque es muy complicado Cadisonian para grabar un disco y ponerse de acuerdo y tal y cual. Pero ahí, y hay que decirlo, nos ayudó la pandemia. Porque la pandemia nos ayudó a decir, no vaya a dar conciertos, chavales. Porque nosotros siempre al final estamos muy... Como que tenemos un ensayo a la semana. Somos gente que cada uno tiene sus trabajos, sus cosas, sus grupos, mil ocupaciones de mil tipos. Y es difícil poder quedar para crear. Es muy difícil. Entonces al final, si tienes conciertos los fines de semana y queda un día, ensayas para el concierto y las ideas... Van muy lenta. Entonces, el Buena Gente sirvió para coger y en la pandemia, que no nos podíamos ni quedar para ensayar porque éramos más de los que nos podíamos ver y todas esas cosas, pues sirvió para escribir el disco entero. Escribir todas las letras y asignar las letras a versiones. Y cuando pudimos empezar ahí a ensayar, que todavía no había directos, porque todavía no había posibilidad de dar directos, pues nos dedicamos y dijimos, mira, estos meses vamos a estar con el disco. Me acuerdo que fue la pandemia fue en 2020, ¿no? Pues desde prácticamente agosto, desde septiembre, agosto-septiembre de 2020 hasta la primavera del 2021, que es cuando grabamos el disco, lo dedicamos exclusivamente al Buena Gente. Entonces dijimos, bueno, pues ya que lo nos estamos tomando, vamos a sacarlo en vinilo, vamos a hacer cosas, vamos a intentar que tenga un sonido, no sé qué, y entonces decidimos hacerlo así. Porque realmente Cadisonian es un grupo de directo, es un grupo que donde tiene que sonar en directo y donde la gente se lo pasa bien en las fiestas. Porque, bueno, aquí, quitando unos últimos fichajes que han entrado, que son unas máquinas, nosotros pues no somos nada del otro mundo. Tenemos, yo qué sé, yo no doy para mucho, yo a mí me gusta escribir, puedo echar cara, pero yo no canto nada. Y el resto, pues somos todos músicos, ha participado, vamos, yo soy el que menos música sabe de ahí, pero con diferencia. Pero como que hemos sabido sacarle un sonido. Y en directo la verdad es que había veces que ha sido súper guapo. También te digo que cuando no suena por pues una banda, pues es más complicado. Y el Buena Gente nos sirvió mucho para sacarle un sonido que dijimos, aro, por aquí. Ya a partir de ahí, pues bueno, ha habido temas que hemos ido sacando suelto, porque es que realmente tampoco... si no sale una idea de un disco en el que todos los temas tengan alguna relación, realmente hoy en día no tiene sentido sacar disco.
Bueno, y que si cuesta tanto también, ¿no? Que os cuesta juntaros y demás, si no hay este espacio para hacerlo, pues igual tardaríais, yo qué sé, un montón. Y también el formato disco igual ahora tampoco es, ¿no? Porque ahora la gente sí que es cierto que está sacando temas sueltos, porque es como se consume la música.
Tema y vídeo, y ese es el tema, que hay veces que dice, te veo obligado a sacar un vídeo. Porque si saca el tema sin vídeo, el tema desaparece. Sí. No existe. Y eso, pues bueno, pues nos mete una presión que, bueno, pues una banda de seis, cada uno con sus cosas, pues resulta complicado. Y entonces, pues bueno, lo que tenemos durante el año es dos, tres salidas que sabemos que tenemos, que en agosto siempre dedicamos una semana a irnos por ahí, que, pues bueno, pues igual. Y durante el año si surgen cosas interesantes, sí, pero claro, no podemos estar con la FRA, por ejemplo, es otro ritmo, ¿no? La FRA nos vamos para arriba, para abajo, nos movemos para todos lados, porque somos tres personas en la misma circunstancia. Entonces no nos quedaba remedio.
Pues si queréis escuchamos un tema del Buena Gente, alguno que en particular que queremos, que te apetezca escuchar.
Pues ya que estamos en Escarlata O'Hara, vamos a poner un temita de ska. El único de ska que tenemos es Supervision. Y bueno, ahí también, ya te digo, intentamos ser calizo y todas esas cosas, pero si llega algo, pues en este caso era una versión, el Supervision es una versión de Back Abu de Laurel Aiken. Tenemos otras versiones de Laurel Aiken, pero más caliceras,
¿no? Sí, esta es más es catalítica, sí.
Esta es más, y entonces pues bueno, pues ahí Jesús el Bisum, por aquellos bisunes que caen, que no, nunca se pagan.
Un día fui a cenar con Juan y Jesús. Ni santo era Juan ni Jesús. Lleva cruz, mus de pringa. No tiene tarjeta y no tiene suelto, Jesús el Bisum. Después de cena con Juan y Jesús, nos dirigimos los tres a brindar en un pub. Pedimos tres gin y fuimos a pagar. No tiene tarjeta y no tiene suelto, Jesús el Bisum.
Cuéntame.
presenta el tretre. Y no tiene suerte, me cago en sus muertos, eso es Bisu. Y no tiene suerte, me cago en sus muertos, eso es Bisu.
¿Cómo?
Y no tiene suerte, me cago en sus muertos, eso es Bisu.
Bueno, aquí ha quedat el Jesús Herbizum d'aquest del Buena Gente que estàvem comentant ara. I ara le preguntábamos a Karim a ver la escena cómo está en Cádiz, si había gente joven escuchando Calypso o...
No.
O nostálgicos de...
No, la verdad es que en Cádiz está la cosa bastante mata. Hubo una época que sí había mucho movimiento de tal y ahora hay grupos, pero no hay un movimiento, no hay una escena. Hay grupos que están por ahí, de hecho, mira, el mismo sábado que tocamos en nosotros la comunal, el sábado hay otro grupo de rock and roll que ensaya en nuestro mismo local, en nuestra calle del local, que se llama Electric Holly, que también toca por aquí, por Barcelona, y también tiene, entonces, como que grupos hay, pero al final están los grupos que salen de Cádiz y después los que están en Cádiz, pues de vez en cuando que sale alguna cosilla, pero como no hay un espacio... social autogestionado, más allá de no hay un espacio donde la gente, los grupos se vean. Cuando nosotros al principio teníamos grupos, hace 20 años, como que no había espacios para nosotros, pero éramos como, me acuerdo, 7-8 grupos, fundamos una asociación, nos inventábamos festivales, íbamos a cualquier espacio, llamábamos un montón de puertas. Y ahora está la cosa como que bueno, que hay gente que sale y triunfa, O se lo ocurra mucho como en, y se harta de la huerta como nosotros y depende del día, triunfa o no. o directamente no salen de Cádiz y o de la provincia, ¿no? De esto. Hay muchos chiringuitos para la playa, pero tú sabes, cada vez está todo eso más tomado por de grupos para el turismo, ¿no? Y lo que sí hay a nivel andaluz, pues tú sabes, ahora la moda de la Sound System, que está muy bien, que yo soy muy defensor de la Sound System, pero como que creo que hay más Sound System que tal. Y que creo que está degenerando un poco el público de reggae. Antes nosotros teníamos, organizábamos una fiesta que se llamaba el Cádiz Capital Mundial del Reggae. Por tirar
sin
por...
pretensiones.
Sin grandes pretensiones, ¿sabes? Un nombre modestito que nos pusimos. Y que era nada, que en un pub de unos colegas y pinchábamos los jueves, pero traíamos gente para pinchar y se llenaba todos los jueves, me acuerdo que cualquier cosa. Y no dejaba de ser un pub, un boquete. Y venía la gente y todos los jueves, incluso llegábamos a algún festival, pero como que eso fue cayendo. Ahora mismo en Andalucía ya están el mundo de la Sound System y que está... Pero como que ha copado, ya tú haces cualquier cosa de reggae que no sea un sound system, montó una pirámide de esas y ya como que es complicado. No hay público de eso, desgraciadamente.
Bueno, resistimos.
Bueno, y ya que estamos aquí te preguntamos que claro, has hablado también antes de la FRAC, que estuvisteis hace poco, ¿no? La semana pasada también actuando en la Descomunal. Último concierto en Barcelona, supongo, en un tiempo, ¿no? Al menos.
Sí, bueno, tenemos la espera. El mismo día nos dijeron que a lo mejor tocábamos la fiesta de San.
Ah, mira.
En plan, mira, para hacer el último de verdad. No sabemos si será el último en Barcelona. Y no, yo creo que no, porque independientemente de que fuera el último de este año, pues tampoco sabemos si en principio vamos a parar porque por un parón biológico súper necesario. Llevamos muchos años en el mismo plan, en un circuito en el que estamos muy a gusto, pero que es muy precario. Y claro, ya no tenemos 25 años, ya pues, hay que cotizar también un poquito más. El estar todo el día de viaje y para arriba y para abajo nos quita tiempo de buscarnos la vida de otra manera. Y después también está un poquito harto de que... pese a llevar 600 conciertos, 15 años, da mil vueltas, estar para las duras y para las maduras, para ciertas cosas no te llamen. Es como que llamas a la puerta y te dicen, no, este año no, un montón de sitios, de festivales en los que nos gustaría tocar y que no nos hacen ni caso. Y eso duele también y afecta moralmente porque después tú estás así y dices, oye, es que no, claro, como no estás en ninguna agencia, no estás en ninguna de las agencias que mueven a los grupos... así grande, hubo un momento en que nosotros pensamos que era sostenible hacer lo que hacíamos, y es sostenible una época del año, todo el año no puede ser. Y bueno, que creo que viene bien este año para repensar el formato. Y también a lo mejor llegamos a la conclusión y decimos, por carajo, no queremos tomar por culo. También puede ser, es muy digna también esa solución. Pero la intención es repensar el formato, y si tenemos algo nuevo que ofrecer y el formato, y vamos a tener unas condiciones semidignas, pues puede que volvamos y que, yo qué sé, cuando haga falta. Y ya está, ese es el tema básicamente. Son 16 años ya.
Es que te iba a decir, lleváis un montón de años, ¿no? Y
en un circuito precario, porque si tuviéramos un circuito tal, pues yo tendría ahora mismo una casa en propiedad, y a lo mejor no es que fuera rico, pero sería solvente, tendría cotizado, podríamos haber invertido en cosas, y nosotros siempre hemos ido con una mano delante y una mano detrás. Y si es un circuito que nos encanta este circuito, pero hay partes de nuestro circuito que nos gustaría, que siempre hemos intentado luchar por dignificarlo, no por nosotros, sino porque nosotros en algún momento tendremos que dejar. Yo no quiero estar con 55 años dando conciertos o teniendo que depender de dar conciertos. Si lo doy es porque a gusto, pero no porque dependa económicamente de eso. Y eso es una presión añadida que te hace muchas veces no disfrutar de lo que tú estás haciendo. Entonces cuando tú llegas dices que no estoy disfrutando, es que estoy cerrando fechas y me duelen las fechas que me cierran o las fechas que se me caen o esto y lo otro. Y estás con una tensión que realmente después no disfrutas. Entonces necesitamos, pues bueno, aclarar el formato, ver cómo está la cosa, ver si hay ganas, si hay cosas nuevas y si hay para adelante, y si no, pues bueno, pues otra cosa que también que no mientras no nos muramos, y bueno, y si nos morimos, pues nos tocará.
No, pero lo comentaba porque es una decisión que me parece como, bueno, también tiene su peso, ¿no? Y es muy valiente en el también decirle, bueno, nos vamos a tomar un tiempo, es hasta aquí, ¿no? No sé qué, o sea, creo que los proyectos además cuando se iban mucho tiempo, ¿no? Aquí en Contrabanda le hemos dado muchas vueltas también a la radio, a repensar la radio, a darle una vuelta. Y creo que también es eso, ¿no? También ser honesto y decir, bueno, si ya no estoy disfrutando como antes, si ya no me lleva por otros sitios que no estoy haciendo, no es el objetivo que yo buscaba, pues igual es momento de parar. Y creo que también es muy válida, ¿no? Y no solo hacerlo, sino explicarlo también, ¿no? Que creo que es lo que se dice poco, ¿no? A nivel sobre todo de colectivos y tal, como que cuesta el dar el paso y decir, oye, mira, que es que no llegamos, ¿sabes? Que no damos para más, o que necesitamos parar, o que necesitamos dar una vuelta. Y no suele pasar eso muy a menudo. O bueno, no tengo yo la sensación de que...
Claro, es que a nosotros nos duele de una manera mucho más directa. Nosotros nos encargamos de todo. Y eso quema. Nos encargamos... De hecho, nosotros, nuestro trabajo de lunes a viernes por la mañana es un taller de serigrafía. ¿Sabes? Un taller de serigrafía donde hacemos, en parte, camisetas que después vendemos los conciertos también. Aparte de otros pedidos. Entonces siempre estamos en ese círculo. Entonces, tú te vas por ahí a tocar, te vas a un sitio que está a 1000 kilómetros, que sin problema, viajar está guay, pero cuando lo estás haciendo continuamente, 1000 kilómetros, caja, llegar, descargar, esto, lo otro, nosotros vendemos las camisetas, nosotros estamos ahí con el de esto, nosotros acordamos con el de esto, nosotros buscamos sitio para cenar, sitio para dormir, nos encargamos de toda la producción. ¿Qué pasa? Que cuando llegas directo hay veces que lo disfrutas y hay veces que estás quemado de tantas huertas y de tanto. Entonces, pues claro, todo eso hay que repensarlo. Nos gustaría que si surge el volver de alguna manera, porque todas esas cosas, hay una persona profesional que se encargue de eso, que lo va a hacer hasta incluso mejor que nosotros, porque nosotros lo hacemos... a trompicones y no creo que nos pega, y de manera que nosotros disfrutemos de nuestro espacio y nuestros conciertos bien, porque seguro que van a estar más guay, ¿sí? O sea, van a estar mucho más potable que cuando llegamos quemados.
Hombre, eso está claro, cuando alguien no está haciendo algo así porque le gusta y porque lo disfruta, se nota desde el otro lado, eso sí que se nota. Bueno, pues nada, esperemos a ver qué. Entonces, seguramente para os veremos alguna vez más a como Forac, ¿no? Aquí en,
puede ser.
En Barcelona. Queda esperanza para los que los perdisteis el concierto el sábado pasado en las Comunales. ¿Qué tal fue? ¿Estuvisteis
con? Estuvo estupendo. Fue el viernes pasado.
Y el viernes, perdón, sí.
Fue el viernes, estuvo estupendo. Muy bien, muy buena acogida, muy buena entrada. Y vino un montón de público que nos ha visto mil veces. Gente que llevaba tiempo sin vernos y que vino así tal y cual. Y la verdad es que muy bien. Yo, el año pasado también tocamos la Descomunal y también nos salió bien. Nosotros en San funcionamos. Como que antes íbamos al Coiton, que era más pequeño, más modesto, pero también se llenaba y nosotros somos de apostar una carta. Este sitio va bien, ahí vamos.
No, y la Descomunal suena mucho mejor que el Coiton.
Hombre, claro, la Descomunal es una sala ya por derecho. El Coiton era un club con un equipito de sonido que realmente...
Que íbamos un poco por convicción el público, pero ahora es que suena súper bien ahora.
Es que ahora hay un equipo de sonido, es una sala, suena a sala. Claro. Y ahora, desde el primero hasta el último, escucha. Antes en el Coiton mucha gente se me quejaba, que claro, había veces que vendía 100 entradas, pero realmente había 40 que no escuchaban, que estaban atrás y no llegaba. Entonces, claro, sé que muchas veces la gente va y lo que va es va a ver conciertos, ya no solamente, sino para apoyar. Nosotros también tenemos muchos amigos, tenemos una relación muy directa con nuestro público. Nosotros no vamos a los conciertos, pues al final estamos con la gente, no somos un grupo de que vengan 1000 personas a vernos. Entonces, al final vas conociendo a la gente de todos lados. Y cuando vas a los sitios te espera no sé quién, a no sé cuánto, y siempre hay que tener un rato pues, para estar con tu gente. También pues, migrantes gaditanos que están aquí, que llevan años y que las únicas veces que los vemos cuando venimos aquí a Barcelona. Entre ellos mi hermana, que bueno, mi hermana sí va cada vez en cuando, pero que no sé, que tenemos muchos colegas que viven aquí y que... Venir aquí al final siempre te garantiza que un porcentaje de gente de Cádiz que no te va a ver en Cádiz nunca. Si te ves aquí.
Y además es una relación larga, pero yo recuerdo el primer concierto que vi de Cádiz fue en Fiestas de Sants también, y ahora igual ya 6 años o 7 años, quizás.
Ese concierto es el que he comentado de que fue a raíz de ahí nació la idea de Lord Cherry. Os cuento la historia de eso porque es muy curiosa. Yo, a mí Doctor Calizo siempre me ha gustado. Tenía un VHS de los conciertos de Radio 3 de cuando fue Doctor Calizo, ¿vale? Y lo tengo guardado todavía eso en y me acuerdo que yo flipaba con el Cherry viéndolo bailar, me gustaba verlo bailar, lo veía como que se tenía un desplazamiento, tenía un flow ahí y tal y cual, aparte de que bueno, Doctor Calizo en general pues me gustaba. Y en ese concierto que dimos, la fiesta de San, que fue en Rosengarú,
sí, ahí en
que era creo la primera vez que iba a Cádizonian a Barcelona,
yo creo que
si
sí.
No me equivoco. Yo avisé tal y cual, y un colega, el Pera de Palamó, que conoce a todo al Cherry, conoce a toda esta gente, se coló allí con un sector de catalítico de Barcelona. Se colaron allí para ver concierto, obviamente. Y habíamos tocado los primeros. Y me acuerdo que nosotros estábamos actuando. Era el último concierto de con nosotros del Pablo Leal, que es el que está en Barcelona y que después se unió, Mighty Loyal, como lo llamamos nosotros, y me acuerdo del Cherry que estaba en la primera fila bailando. Claro, conocía todos los temas, le gustaba el Calizo, pum pum, bailaba no sé cuánto, y yo, tío, el Cherry está bailando temas de mi grupo, y yo o sea, para mí era una colgaera. Y al terminar el concierto, el primero que se nos acercó fue él. Y me dijo, hostia, enhorabuena, yo llevo tiempo queriendo montar un grupo de Calizo, porque no sé qué. Y ahí le presenté al Mighty Loyal, que era el que iba con el ukelele en Cádizonian, que se quedaba en Barcelona, es uno de los migrantes que se han quedado aquí. Y le dije, mira, pues este se queda aquí. Y entonces ya se hicieron colegas y quedaron, y bueno, pues coño, que grabaron el disco de Lord Cherry. Está un poquito más inactivo, pero bueno, el proyecto está. Siempre se piensa en eso, y de hecho la idea era traer a Lord Cherry a la Descomunal con o sin grupo. Entonces creo que debía estar un evento de Calizo, pues tenía que estar él.
Sois sus referentes también.
Bueno,
habéis sembrado la semilla del Calipso en Barcelona.
Sí, bueno, a ver, nosotros no hemos sembrado nada. Nosotros no hemos sembrado nada, pero sí que es verdad que es curioso ese momento, ¿no? Creo que curioso e importante, porque no sé, si a lo mejor no lo hubiera presentado yo al Mighty Loyal en ese momento, no hubiera surgido esa, sabes que a ti se te pueden ocurrir hacer un grupo, a mí se me ocurrió mil veces hacer un grupo de ska en Cádiz, pero o de roots o de cualquier cosa, pero realmente yo solo no puedo. Entonces siempre tiene que depender de que haya otra persona que sepa. Y en ese momento, claro, el Cherry automáticamente tiró de ta, 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 claro, mira, a este le voy a preguntar a este, y en Barcelona, pues bueno, quiera que no, hay gente que conoce el estilo, que lo puede apreciar y que tal y cual. En Cádiz es más difícil. En Cádiz, yo escuchaba Calizo y a los miembros de Cadisonian le decía, mira, Calizo. Y ya a partir de ahí, pues algunos se han enganchado. De hecho, el Álvaro, que es el otro de los miembros fundadores, que es el que se encarga de la percusión, fue hasta incluso a Costa Rica, a Cahuita. Y llegó a conocer personalmente al recientemente fallecido Walter Ferguson, que es uno de los referentes también del calizo que nosotros hacemos, ¿no? Que es el calizo de limón. Y nada, entonces, claro, para mí esa historia es bastante importante. Es como que ese momento creo que tal. Y la pena es que Lord Cherry, que los calici, pues no estén ahora mismo activos. Pero vamos, tengo la ilusión de alguna vez dar un concierto con ellos.
Bueno, pues seguro que queda apuntado. Y de momento, bueno, el que sí que estará eso el sábado ahí en la Descomunal será después del concierto, ¿no?
Lord Cherry, sí, la pinchada, sí, correcto.
Bueno, eso recordamos, ¿no? A la gente, si nos estáis escuchando en directo, eso que el sábado aquí en el barrio de Sants, en la Descomunal, pues estarán actuando junto con Mamá Calypso, ¿no? También.
Sí, Mamá Calypso, que bueno, lo hemos visto, lo hemos descubierto a través de Instagram y realmente lleva un rollo performático muy curioso, pero aparte vemos que hace también buena música, que tiene buenas referencias. Y vi oportuno que creo que teníamos que tener a alguien de por aquí y ella accedió sin ningún problema y súper encantada. De hecho, mañana actúan, creo que en Mataró. Ella, no sé, Mataró o Martorell, yo es que me equivoco mucho. Claro, no sé, pero por ahí tiene que estar. Que ella actúa también mañana, aprovechando que como que hay miembros de su grupo que vienen de fuera y que tuvieron que venir para el viernes. Entonces, nada, eso empezará a partir de las 8. Y bueno, todavía quedan bastantes entradas y de hecho os animamos a que pilléis entradas, que nos hace falta. Y aparte que queremos que va a ser un fiestón, vamos, que va a haber conga.
Pues eso, preneu nota i passeu-vos per la Descomunal dissabte als oients. Es que no tengo entrada. Y ahora que hablábamos de referentes, te queríamos preguntar un poco qué estás escuchando ahora de música. Aparte, no sé si solo escuchas Calypso, escuchas más músicas. ¿Hay algún disco que estés escuchando para recomendar a los oyentes, que siempre preguntamos un poquito?
Mira, yo llevo un tiempo que realmente están bastante estancado en la música jamaicana en toda su vertiente. Lo que pasa es que estoy ahora mismo más con el rollo de Dennis Bovell, ¿vale? Todo lo que viene del Dub Poetry, vale. Linton Casey Johnson, Muta Baruka, no sé, aparte es bastante referente y todo lo que es. Realmente no salgo de ahí, me cuesta salir mucho de la... Llegué un momento y he escuchado de todo y me gusta todo, ¿eh? Me gusta el punk, me gusta el rock and roll, me gusta el rap, pero realmente con lo que yo lo disfruto es con la música jamaicana. Me encanta el rocksteady, todos los palos, o sea, el dancehall, el roots, es que... Pero realmente estoy muy con esas líneas debajo del Dennis Bovell que me matan. O sea, como que de hecho me lo sirvo como referencia y ahora que tengo un bajo y que estoy aprendiendo a tocar bajo, es para donde estoy tirando. Para ese rollo.
Vale, pues te vamos a poner ahora un juego que hacemos con la gente que viene aquí, que tenemos entrevistando, que viene a visitar nuestro programa, que les pedimos que lance una pregunta para el siguiente invitado. En este caso fueron Lalo López y Deli, de la Fundación Tony Manero, que estuvieron por aquí hace unos meses. Vale. Y bueno, te dejan una pregunta que en realidad son como tres, pero bueno, ahí...
¿Qué pusarías, perna, un enterro?
No. M'agrada. Sí, m'agrada. Sí. O hi ha vida després de la mort?
Hi ha vida després de la mort. Tu ets dels que rius a un enterro?
Molt bé, m'agrada.
La pregunta es la última.
Sí, la definitiva es la última. Si eres de los que te rías en los entierros.
¿Y qué es lo que dices?
Que si eres de los que te rías en los entierros.
De lo que me río en los entierros. A ver.
O que no, si te has reído en algún entierro.
Por suerte he tenido que ir a pocos entierros en mi vida. Pero creo que, no puedo decir que me ría en los entierros porque nunca lo he hecho. Pero creo que si llega un momento en el que me tenga que reír, pues creo que será creo que es agradable, ¿no? Que un momento de un entierro, mientras que no sea reírte de la muerte de nadie ni de la ajena, sino de las situaciones que pueden generar un entierro, lo entiendo y vamos, y creo que... No lo sé todavía no me reí en ningún entierro. La cosa es que la próxima vez que hay un entierro ya había estado pensando en eso.
Te acordarás de los de la fundación, ¿eh?
Me acordaré del tirón.
Y bueno, ahora te pedimos que eso, que dejes tú una pregunta para el siguiente invitado o invitada que tengamos por aquí.
A ver, me ha cogido medio... ¿andando o en metro? A ver quién viene.
A ver.
Estás bueno.
Andando en metro, sobre todo en distancia que se puede, que hay pocas de esto.
Sí, lo que decíamos, ¿no? Si son 15, 20 minutos más, pero puedes ir andando, ¿no? Sí,
¿Vas andando o vas en metro?
Yo en metro, ¿eh? Más de 10 minutos, metro.
Yo es que yo venía andando por placer, pero también es verdad que no estoy metido en el mundo del estrés de diario de las grandes ciudades. Entonces,
yo normalmente tiro de bici, pero claro, no puedo.
Eso es lo suyo.
Pero si tengo que elegir, soy más de autobús que de metro, y si no, andando.
Es que en metro puedes leer.
Sí, depende, ¿eh? Yo es que no me concentro, ¿eh? Con tanto jaleo y entrando y saliendo y no sé qué. No sé, también es verdad que usted está muy acostumbrado al metro y yo no estoy acostumbrado. Entonces yo estoy en el metro, estoy mirando todo el tiempo mi entorno, las caras, la gente, diciendo, ¿y ese? O, ¿sabes? Pensando, ¿y este dónde vendrá? ¿Dónde irá ese? Y esas cosas. Pero también es verdad que, bueno, vivo en una ciudad chica que prácticamente es como un pueblo, que es Cádiz, y allí, pues... No hay metro.
No hay metro.
Entonces, casi que mejor, ¿eh?
Bueno, Karim, pues muchas gracias por venir a la Escalatajara. No sé si quieres decir algo más, algo que se te haya quedado en el tintero, que quieras...
Nada, aparte de insistir que vayáis al concierto del sábado, que cuidéis mucho, que la gente... cuiden las escenas locales, las escenas tal, las radios comunitarias, las autogestionadas y toda esa historia, que creo que es donde está la verdadera cultura, que ya está, después se puede comprar, vender o lo que sea, pero que lo importante es la gente que tenga ganas de hacer cosas, y aquí estáis vosotros y aquí estamos nosotros también.
Nada, gracias. Y nada, aquí tienes las puertas de la Escarlata y de Contrabanda para cuando queráis, para cuando volváis a Barcelona, que seguramente eso será, a ver si para el verano podéis volver por aquí. Y nada, eso, nos vemos el sábado, todo el mundo a la Descomunal. A ver,
todo el mundo a la Descomunal, y volveré, ¿eh? Y si no vengo con la Frago en Cadizones, vengo con Green Stalin, que es mi apodo de selector. Así que...
Ah, pues mira, esto vamos a... Ahora vamos a hablar.
Y nada, pues gracias por venir, y no sé si quieres decir... Bueno, algún tema para poner ahora, alguno que te apetezca escuchar para despedir el programa.
Alguno que me apetezca escuchar. Ponte Freedom de Muta Baruca.
Vamos a tirar para de Cadizonian.
Ah, pero... de Cadizonian, vale. Bueno, pues mira,
si
ponte,
quieres,
ponte. No. Ponte.
Que vamos a animar.
Andreita la Corgaita.
Pues re, gràcies a tothom i tornem en 15 dies.
Salut.
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 De cloro. Ella es negacionista y muy conspiracionista. Andreita.
Dice ella que está sana, pero que la tierra es plana. Ella de cuarto milenio, porque Iker es un genio. Dice que nada es vacuna, que no las ve oportuna. Dice que Enrique de Vicente tiene cuatro dedos de frente. Ella dice que es consciente, pero que está cosida ardente. Que no toma Nolotí, que ni va a calar pirpi, que nos meterán un chip, aunque sea por la nariz.
Data ese también, todo se va a fundir en negro.